Hola, bienvenida y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde? Estamos en Radio FAPA, somos escuela y estamos contigo para esta semana, pues Maite Núñez. Hola, Maite.
Buenas tardes, noches, muy buenas.
Pues, y Juan Cruz, como de costumbre. Vamos a saludar a las radios comunitarias Eco Leganés, Onda Berlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. ¿Quieres hacer más saludos, Maite?
Saludo a todas las AMPAs que nos escuchan, a los padres y madres que también nos están escuchando con gran interés.
A toda esa federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado. Y bueno, vamos a saludar a un invitado que ha llegado ya para una sección posterior, pero como lo tenemos aquí, ¿qué tal? Hola, Manuel. Manuel Silva, ¿no?
Sí, Manuel Silva. Muy buenas tardes, noches a Maite y a Juan y a toda la gente que estáis escuchando Radio FAPA por habernos invitado.
Pues muchas gracias a ti por además haber venido aquí. Vienes con un tema que preocupa a... No sabemos todavía si mucha gente o menos gente, eso es algo que nos tendrás que aclarar tú, pero podemos ya anunciar cuál es el tema.
Sí, venimos a hablar de la problemática del uso de animales no humanos en los circos.
Muy bien, pues el trato o maltrato animal y sobre todo desde la perspectiva como madres, padres, tutores de niños, de niñas, la perspectiva educativa, ¿no? Queremos saber vuestras opiniones respecto a este tema y no sé, Maite, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se debe enfocar? ¿Tú crees que...? Yo creo que es un tema de gran interés, ¿no? Y más en estas fechas.
Sí, porque nos gusta acudir con los niños al circo, sobre todo en estas fechas o en vacaciones o cuando hay algún circo en nuestro barrio, y siempre los niños van con mucha alegría y los padres también a pasar un rato divertido. Vamos a ver.
Bueno, pues nada, tenemos ya el tema. Vamos a empezar con la sección de informaciones y convocatorias, que esta semana va a ser un poquito más breve. Prometido, como habíamos dicho, venga. Música. Composición de Manuel Peris, expresamente realizada para esta sección informativa de Radio FAPA Somos Escuela. Semana que nos vamos al martes 24, vimos en la web de la Internacional de la Educación un informe de la OCDE. Advierte sobre la calidad de la educación pública.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha presentado su estudio anual Panorama de la Educación Actual, que demuestra de manera contundente la importancia del papel de una educación sólida y de calidad para lograr el avance social. El informe destaca que, aunque el sector educativo solo se vio afectado de forma tardía por la crisis económica mundial de 2008, el gasto público en instituciones educativas en el 2010 al 2012 se precipitó en más de un tercio de los países y provocó congelaciones salariales para los docentes, que aumentaron aún más la brecha salarial entre educadores y otros empleados con una formación equivalente.
Esto es a nivel mundial, a nivel de la OCDE, de la Unión Europea, o de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. El miércoles 25 recibimos nota de prensa en la que cuyo titular decía: Comisiones vuelve a ganar las elecciones sindicales del personal laboral y funcionario en la Consejería de Educación.
En las elecciones sindicales del personal laboral y funcionario de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Comisiones Obreras ha revalidado la mayoría sindical, creciendo respecto a las celebradas en 2011.
Y nos vamos al jueves 26, en el portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. Veíamos que la tercera promoción del Bachibac en francés finaliza con 79 alumnos graduados.
Se trata de una modalidad de bachillerato español y francés. Un total de 79 alumnos madrileños ha superado con éxito la modalidad de bachillerato español y francés, más del doble que en el curso en que se implantó, Este programa bilingüe permite a los estudiantes finalizar los estudios de bachillerato logrando la doble titulación, la española y la francesa. Además, 69 de estos estudiantes obtuvieron mención especial. Appréciation de mención, no sé francés.
Moi, tampoco. Pues bueno, ese mismo día, jueves 26, en la web de FETE-UGT se veía que el certificado de penales era necesario para poder trabajar con menores.
Recientemente ha entrado en vigor el requisito imprescindible de la presentación de un certificado de penales para poder trabajar con menores. La Ley de Protección Jurídica del Menor, desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que entró en vigor en agosto del 2015, establece que será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por tratar de seres humanos. Por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a las tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Bueno, esto habrá que analizarlo, ¿no? No sé, es un poco raro que haya que ir con estos certificados por la vida. Vamos al viernes 27. Mira, esto sí que fue una nota de prensa que nos llegó enviada por UGT, quien apoya a la comunidad educativa de Paracuellos del Jarama en su demanda de plazas públicas de bachillerato y formación profesional, algo de lo que nos va a hablar también Arancha Ventura.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Madrid apoya a la comunidad educativa de Paracuellos del Jarama en su demanda de plazas públicas de bachillerato y formación profesional, para que los jóvenes de este municipio no tengan que desplazarse a institutos de otras localidades.
Pues pasamos también ese mismo día en la web del Ministerio de Educación. Veíamos que el gobierno destina 195.905 euros para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. Ahora preguntaremos qué tal, Arancha, ¿verdad?
Sí. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado un acuerdo por el que se formaliza para el ejercicio 2015 la distribución del crédito destinado a la concesión de ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de las comunidades autónomas en las que se integran. A Madrid le corresponden 26.550,78 euros.
Bueno, vamos a ver qué da de sí. Y si llega, ¿dónde tiene que llegar? Exacto. Pues mira, este mismo viernes veíamos que el gobierno aprobaba otra inversión de 63,5 millones de euros para dotar de acceso ultra rápido a las escuelas de 4 comunidades autónomas.
Esta iniciativa se engloba en las iniciativas planteadas por la Comisión de la Reforma de Administraciones Públicas, CORA, relativa a la conexión de todos los centros docentes de primaria y secundaria a Internet. Más de 800.000 alumnos de 3.074 centros de Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia se beneficiarán de esta medida. Las inversiones se enmarcan en el programa Escuelas Conectadas, que se aprobó en marzo con un presupuesto de 330 millones para toda España.
Bueno, pues ya no hemos recogido más. La verdad es que ha sido una semana con poca información. Sí había alguna noticia, convocatoria de concurso que podéis, por ejemplo, ver en las direcciones del área territorial y que, bueno, pues no vamos a reflejar aquí todo, pero sí vamos a recoger alguna convocatoria. Por ejemplo, hay una charla informativa organizada por la plataforma de Chamberí.
Esta charla es sobre evaluación AFNES. Empieza a las 5 en el colegio.
No, Centro Cultural.
Galileo. El Centro Cultural, sí. Galileo, de acuerdo.
La plataforma estatal por la escuela pública organizaba también un debate sobre política educativa.
Aquí están los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales. Tendrá lugar el martes 1 de diciembre a las 6 en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid. Acudid
Bueno, pues de momento el único que no ha indicado quién es el participante era el Partido Popular, pero por el PSOE, Francisco Mechado Villalba, Izquierda Unida, Maite Pina, UPyD, Carlos Martínez, de Podemos, Sandra Martínez y de Ciudadanos, Javier Pericay. ¿Le echamos un vistazo a las convocatorias que ha recogido la María Verde?
Sí.
Pues mira, hoy que se produce este programa, hay una charla. ¿Tienes ahí la información?
Tenemos la charla de la LOMCE en el Instituto El Espinillo a las 6 de la tarde.
¿El martes qué es la LOMCE?
Lo tenemos en el Instituto Carpe Diem de Fuenlabrada a las 17 empezaba.
El miércoles pasamos, ¿no?
Sí.
Pues
la concentración por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Será a las 12 en la Plaza de las Cortes, en Madrid.
¿Y la última que tenemos recogida, Maite?
El plan de formación para padres y madres en Leganés, a partir de las 15:30
en la Escuela Infantil Lope de Vega.
En Madrid también.
Vale, pues nada, vamos a pasar de sección. Esto es lo que hemos recogido de momento esta semana, con lo que nos vamos con la música a otra parte. Y vamos a música, maestro, la sección en la que después de tantas noticias, de tanto hablar, pues dedicamos otra sensibilidad para entender también la realidad. Y hoy le hemos pedido a nuestro invitado, a Manuel Silva, que nos recomiende un tema relacionado con el asunto del que viene a hablar con nosotros. Manuel, ¿cuál es el tema?
He traído una canción de un cantautor madrileño llamado De Igual a Igual. La canción se titula La especie de igual y habla un poco pues de cómo nos relacionamos con los animales de las demás especies, qué criterios utilizamos, y hace una propuesta.
Ajá. Bueno, pues no hemos tenido tiempo de escucharla, así que todos juntos y juntas vamos a hacerlo al mismo tiempo, ¿vale? Escuchemos La especie da igual, De Igual a Igual.
Nuestra forma de pensar en respetar la libertad por encima de todo, entendiendo claro está que mi propia libertad se encuentra con su final donde empieza la de otro. Los demás animales con su sistema nervioso, su cerebro y su conciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras y que buscan las segundas evitando las primeras. La palabra libertad, elegir lo que te gusta, rechazar lo que hace mal, la capacidad de ser feliz que posee todo animal, sea humano o no lo sea. Como sea tu aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, da igual cuál sea tu origen racial, da igual cómo sea, si tu especie también da igual, a la hora de vivir con dignidad, a la hora de buscar la felicidad, a la hora de disfrutar la libertad, sexo, raza, inteligencia o especie da igual. Inteligencia o especie da igual. Sexo, raza, inteligencia o especie da igual.
Bueno, esta ha sido la introducción, sexo, raza, inteligencia, da igual. ¿Cómo has dicho que se llamaba este cantautor? Porque me ha parecido una grabación muy doméstica.
Sí, de igual a igual se llama.
¿El cantautor?
Sí, el cantautor se llama de igual a igual.
Ah, yo pensé que era el tema de la...
No, el tema se llama La especie da igual.
Sí.
Y él es de igual a igual, como haciendo referencia al tipo de relación que él quiere promover. Ajá. En general en la vida, ¿no? No sí, autoritaria, sí. Sino de igual a igual.
Muy bien, bueno, pues este ha sido el aperitivo de lo que va a ser ahora después el tema del que vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero antes tenemos las noticias de la FAPA, tenemos la actualidad de la FAPA, que ya está con nosotros Arantxa Ventura. Vamos a meter esa sintonía. I'll be there for you. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan y compañía.
¿Qué tal? Te presento a Manuel Silva, que es de un colectivo que escribió a la FAPA y para querer explicar sus ideas, etcétera, está hoy con nosotros.
Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Arantxa, tenemos espías que nos envían información. Te hemos visto con una paella ahí en San Chinarro.
Sí, muy cerquita del barrio.
¿Y eso no, qué pasó? Yo no pude acercarme, la verdad es que lo sentí. Disculpa a Julia, que es quien me invitó de la Asociación Vecinal de San Chinarro, pero esto de estar en muchos sitios al tiempo es un problema. Pero sin embargo,
Arantxa, la invitación a la FAPA.
Claro.
Es una asociación que además está involucrando mucho en recoger firmas para la ILP, y ahí estuvimos con ellos pasando un ratito de la mañana del domingo. Y llevé a mis dos hijos pequeños, que la verdad llevan un fin de semana, los tuve que llevar a la junta directiva el sábado. Luego por la tarde tuve una reunión en una asociación que tú conoces, a Elena, que fue a hablar de una enfermedad rara, ¿te acuerdas? En un programa.
Sí, estuve en el aquí. Sí.
De PERTES, pues que ya se ha hecho asociación, me presidenta, y era el primer congreso que hacían y les estuve acompañando.
Ah, muy bien.
Un fin de semana intenso.
Bueno, pues tendremos que volver a hablar con ella y...
Claro que sí.
¿Qué más cosas tenemos? Porque, bueno, esto casi ha sido protagonismo tuyo, pero hemos, por ejemplo, recibido un correo. Tú, Maite, lo has... a propósito, Arantxa, también está aquí, Maite. Es
que... Buenas, hola, Arantxa.
Maite Núñez, del Rosa Chacel, que además Rosa Chacel ha aparecido ahora, he visto un reportaje en La Marea Verde sobre un encuentro que tuvisteis allí, ¿no?
Sí, volvemos otra vez a reivindicar que se necesita... los estudios de la ESO en nuestro instituto, que no claro. Nos los quiten, que los sigamos teniendo porque el barrio lo necesita.
Pues nada, hablaremos, entrevistaremos ahí. Y nos explicará más detenidamente, pero ahora, Arantxa, coméntanos, recibimos de la tarjeta FAPA una nueva Cucu Toys o algo así. Cucu Toys, ¿no?
Sí, un nuevo acuerdo con una entidad que tiene juegos educativos. Y lo que ha pasado esta semana también, parecido a lo que hizo el Rosa Chacel, para Cuidos de Jarama, hicieron una marcha, una carrera, reivindicando bachillerato, porque no tienen en el pueblo.
Ha sido uno de los temas de las noticias que hemos recopilado. Nos llegó realmente más a través de la nota de prensa de UGT que de la propia FAPA, Lo dejo ahí.
bueno, pero estuvo José representando a la FAPA. Ha hecho un par de vídeos, está colgado en nuestro portal, en Facebook y en Twitter. ¿Y qué más hemos hecho?
Pues bueno, una noticia que ha sido, digamos, la culminación, pero que la consecuencia de una protesta que presentó por un libro de texto la FAPA hace, ¿cuánto? ¿Dos meses ya?
Sí, al principio del curso, cuando empezamos a recibir llamadas de las familias, presentamos la denuncia en inspección. Esa denuncia se ha llevado a trámite, hemos tenido reuniones tanto con la inspección como con la editorial y al final nos han dado la razón, el libro se ha cambiado. Hemos hecho la circular para orientar a las APAs y lo que tienen que hacer con el libro y cómo lo tienen que solicitar de manera gratuita para que lo cambien en sus centros. Estamos contentos.
Sí, enhorabuena por mi parte.
La solución, digamos, ha sido entonces satisfactoria para la federación, la editorial cambia el texto y las familias pueden cambiarlo, pero ¿qué tienen que hacer para cambiar el libro? ¿Se va a los colegios o hay que hacer alguna documentación? Esto va con trampa porque he visto que ha habido un documento que se ha enviado a las APAs.
De, a través de los centros, intentarlo hacer de manera colectiva, y sino que lo hagan de manera individual y se pongan en contacto con nosotros, porque al final lo tienen que solucionar los docentes, que son los que han elegido ese texto, y empezar a debatir si el libro de texto tiene que ser la única herramienta del aula, si no tendría que haber una biblioteca, si este libro hubiera sido digital al día siguiente o a la semana estaría subsanado todos los errores. Y bueno, podemos usar el ejemplo, como se hacen en las escuelas de negocios, ¿no? Pues igual, usemos el ejemplo del libro para mejorar.
Muy bien, bueno, pues ¿qué más cosas tenemos de la FAPA? Supongo que convocatorias para estos días, bueno, ya el próximo mes, porque ya estamos estamos ya en diciembre. Es un mes muy cargado, al menos hasta el 21, por lo que veo.
Sí, sí que está cargado. Ahora mismo estamos en la reunión de la plataforma regional. Mañana hay debates en el seno del Consejo Escolar, igual que el jueves. Sí. Y a partir del viernes esperamos a los padres y las madres en Juvenalia. Bueno, se llamará Juvenalia, porque vamos a estar desde el viernes hasta el martes con el stand, va a estar la FAPA, va a haber actividades para los niños y las niñas, va a haber actuaciones de teatro que lo va a hacer nuestra compañera Cruz.
Ajá. Bueno, bueno, pues esto no hay que perdérselo. Para ir a Juvenalia, supongo que la semana pasada lo vimos en la web de la FAPA.
Sí, ahí había información para que las FAPA se inscribieran el día 7, que tenían precio reducido, y aparte nosotros hemos gestionado a las FAPAs que querían ir un número de cupos de grupos.
Vale, porque leíamos que... ¿Quieres que tus hijos e hijas vayan a Juvenalia? Y en el titular, sí, sí, sí. Podemos hacer que vayan gratis. Mira cómo. Sí. Así que esto está colgado en la web, ¿eh?
Para sí, que ellos... Que terminaba hoy y sí que lo han hecho algunas apas. Los que no lo hayan podido hacer, pues que entren en la página web de Juvenalia y se descarguen la entrada. Y si lo hacen como apa, el día 7 solo son 6 euros la entrada de los niños y la entrada del adulto no la tienen que pagar si hacen un grupo de 10. Pero se tienen que inscribir hoy.
Muy bien, pues sabemos lo de Juvenalia. Había algún curso en Fuenlabrada que yo creo que ya estaba empezado. Me parece mañana. Que... Sí, mañana empieza. Ajá.
Mañana tienen un curso de formación por la mañana.
Sí, pues entonces especialmente aquellas APAs, aquellas gentes de esa zona de Madrid, sí. Porque entiendo que para los de la Sierra Norte va a estar un pelín lejos, ¿no? Muy bien, pues Arantxa, te hemos sacado de una reunión, no sé si tienes que volver, ¿te van a dejar volver?
Tengo que volver.
Vaya, pues nada, muchas gracias como siempre por mantenernos al tanto y solo una cosita que se nos estaba quedando en el tintero, el tema de la finalización de la recogida de firmas.
Sí, hemos vuelto a decir a las APAs que nos manden las firmas a 30 de noviembre para contabilizar cuántos tenemos. El plazo está ampliado y va a ser posible hasta mitad de febrero.
Vale.
Haremos nuevos actos, recogeremos en mesas, haremos más carteles que se habían acabado. Pero bueno, lo que decimos a todas las APAs, que nos manden las que tienen ahora para poder llevar un control de cuántas llevamos.
Lógicamente. Muy bien. Muchas gracias también por ese trabajo.
Gracias, Arantxa.
Un abrazo y buena semana educativa, ¿verdad?
Buena semana educativa para todos.
Chao, un beso. Bueno, pues aquí pasa el tiempo muy rápido. Manuel, ¿cómo lo llevas? ¿Te gusta la radio?
Sí, me gusta bastante, la verdad.
Sí. Bueno, y eso que te hemos tenido ahí calladito, aunque la canción pues nos ha interesado. Yo tengo que oírla de nuevo, porque el mensaje, a ver, ¿es pura poética o realmente se está pidiendo que la gente, pues y los animales y todo, pues todos estemos en igualdad de condiciones?
Sí, lo que se habla es de un igual respeto para todos los individuos, independientemente de sus características concretas, en este caso la especie, pero bueno, hay otra gente que tiene un discurso paralelo a este, hablando también de, ¿no?, de la no discriminación según las características de cada uno, ¿no?
Bueno, pues vamos a intentar aprovechar al máximo que tú eres una persona que es muy precavida y querías contar el mayor número de cosas posibles, ¿no? Porque hemos tenido antes unos intercambios de correos. Entonces, tenemos por un lado curiosidad por saber si realmente los circos que usan animales tienen un valor o no educativo. De algún modo, pues la posibilidad de ver un elefante o un tigre o no sé qué en España, en Europa, etcétera, prácticamente han sido los circos quienes nos han traído esto, y ese conocimiento de que no son dibujos sino que son seres vivos reales, ¿no es una aportación del mundo del circo?
Bueno, lo primero que quiero decir es que no vengo a título individual, sino que vengo, como has comentado antes de pasada, de parte de un colectivo, que es la Asamblea Antiespecista de Madrid. No me entretendré en explicar lo que hace, simplemente quería nombrarlo.
Bueno,
para,
no pasa
para
nada.
Que se sepa.
Está bien
no. Cuéntalo, cuéntanos esta Asamblea Antiespecista de Madrid.
Sí, pues es una asamblea, como su nombre indica, un colectivo horizontal,
¿sí?,
de gente que estamos preocupadas por el trato y que se le da la relación que tenemos con los demás animales, los humanos, en uh-huh. este momento histórico, por así decirlo,
uh-huh.
y pues intentamos promover una visión y un trato más igualitario y pues menos autoritario, desde luego, y menos opresivo, porque sí que pensamos que a día de hoy pues es una relación de opresión la que en muchos casos establecemos con los demás animales.
¿Esta asamblea se reúne en Madrid?
Sí, es una
¿Tiene un espacio o es en una plaza o cómo
nos reunimos en un local, tenemos una hora a la que nos reunimos, pero para cualquiera que quiera conocernos...
Eso es lo que iba.
Montamos un puesto informativo todos los domingos del año en la plaza de Tirso Molina,
ajá.
que se suelen poner puestos de diferentes colectivos, pues todos los domingos estamos ahí más o menos desde las 11 hasta las 2, dependiendo de las inclemencias del tiempo.
Claro.
Tenemos también una web que se llama acabemosconelespecismo.com y un Facebook que es Acabemos con el Especismo también.
Vale, voy a abrir inmediatamente toda esta información,
vale.
¿no? Pero nos interesa la que nos transmitas tú ahora, especialmente.
Vale, perfecto. Pues si quieres, retomando un poco lo que me has preguntado
sí,
al principio.
Sí.
Vale.
Estábamos hablando...
del valor
bueno,
educativo,
vamos a recordar
¿no?
a quien sintonice así por casualidad ahora que estamos en Radio FAPA, Somos Escuela. Es un programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado y tutores y tíos y abuelos y del alumnado de la Comunidad de Madrid, y que nos interesa muchísimo este tema desde el punto de vista de, pues eso, responsables de menores, de su educación y cómo educarles.
Uh-huh. Pues me imagino que estaremos de acuerdo en que la educación, una de las cosas fundamentales son los valores, ¿no? Los valores en los que educamos. Entonces, como has comentado antes, las posibilidades de ver un tigre o de ver un elefante si vives en Hortaleza, pues son bastante escasas, y el recurso fácil o accesible que acabamos teniendo es pues ir a un zoo o ir a un circo, animales, o sea, ver animales que están ahí encerrados, ¿no?
Vivos.
Y vivos. Entonces, si me preguntas por la opinión que desde el colectivo tenemos sobre el papel educativo de los circos, pues vemos que por un lado hay esa intención, ¿no?, de los educadores de acercar a los animales y a los niños, de ampliar el conocimiento de los niños sobre los demás animales, que puedan ver a los animales vivos, uh-huh. pero la valoración que hacemos, viendo un poco más que hay más allá de esa primera imagen en los ojos, es que el valor educativo es muy escaso, en el sentido de que, por ejemplo, pensamos que naturalizar el hecho de ver animales en cautividad contribuye a atrofiar la empatía de los niños hacia los demás animales, ¿no? No les ayuda a tender un puente, un lazo, a ponerse en su lugar, en su situación, a pensar sobre sus emociones, sobre sus necesidades, sino que acaba ayudándoles negativamente a ver a los animales como un objeto de exposición, ¿no?
Yeah.
Se acaba igualando un poco ver a un animal en un zoo que ver un cuadro en el Museo del Prado. Y obviamente pensamos que un cuadro y un animal pues no pueden ser vistos con los mismos ojos.
Ya, entiendo yo también que hay una distorsión de la imagen de lo que es el animal, porque el objetivo básico cuando hay un espectáculo es que la inferioridad física, por ejemplo, estoy pensando en un tigre o en un elefante, la inferioridad física aparentemente del ser humano se impone y entonces genera pues un espectáculo a partir de esa lucha de poder o esa exhibición de, sí, de nuestro poder frente a otros animales.
Como has dicho tú, esas, o sea, dos palabras clave para nosotros que se ponen sobre la mesa en el circo, exhibición de poder, ¿no? El domador simplemente es un hombre. Si pensamos ya en lo que significa, ¿no? Domador, o sea, imponer la voluntad propia sobre la de otros, ¿no? Esa es la esencia muchas veces de los espectáculos con animales. Y también hay una disociación entre la apariencia y la realidad. La apariencia de la vida de los animales de circo, representados en los carteles en posiciones majestuosas, sí, con un montón de colores, de música, ¿no? Muy espectacular. Y luego su vida real, que es una vida de encierro, que es una vida de sometimiento, ¿no? De tener que estar todo el rato plegándose a la voluntad de los domadores, tener que estar todo el rato aprendiendo a hacer trucos que van muchas veces en contra de sus comportamientos naturales, como un elefante ponerse a dos patas, algo que no haría nunca en la naturaleza, ¿no? Cosas así.
Claro, nuestra distorsión nos lleva incluso a cantar aquello del elefante sobre una... ¿Te acuerdas de una telaraña, claro, se balanceaba, sí, etcétera? Sí. Los vemos hacer piruetas y nos parece que es lo más normal del mundo, pero también, al mismo tiempo, eso, tras eso, lo que hay es un sufrimiento, ¿no? Eso también nos ha permitido que haya animales, especies que sobrevivan, ¿no? Quiero decir que si no han tenido interés económico para el ser humano, pues han desaparecido. Pensemos, por ejemplo, en el toro de lidia en España, que si no fuera por las corridas de toros, es una especie, o sea, es un tipo de animal que no existiría ya, ¿no? ¿O sí?
Sí.
¿Sí?
Sí. Hay muchos animales actualmente que no son explotados de ninguna manera por el ser humano, pero no por ello se extinguen, simplemente con respetar sus hábitats naturales y sus entornos, como se hace muchas veces declarando una zona parque regional, parque natural, zona protegida, ellos viven y pueden sobrevivir, pueden encontrar alimentos y en el entorno lo hay, pueden reproducirse y pueden... Sí. Vivir. El toro de lidia es un caso muy polémico, que muchas veces se habla quizá un poco a la ligera, y que muchas veces lo que hacemos es un poco repetir la propaganda de los propios empresarios taurinos, tomando por ciertas afirmaciones que, si se someten a un análisis desde un punto de vista biológico, pues tampoco son tan, tan evidentes como nos quieren hacer creer.
A mí me sorprendió hace unos días la noticia, no sé si la oísteis, de cómo en la zona de Chernóbil, sin que hubiera realmente un plan de volver a recuperar para la fauna aquella zona, simplemente el haber aislado, haber separado de allí a los seres humanos por la contaminación de tras aquella catástrofe, pues resulta que hay una población mucho más importante que en determinadas reservas donde los seres humanos estamos cuidando de que allí puedan reproducirse y continuar otros animales, ¿no? No sé si habéis oído esto, pero me pareció significativo al menos.
Sí, es impresionante. Y una cosa que quería añadir también es que se están extinguiendo muchas especies de animales durante todos los meses del año, a lo largo y ancho del planeta, y pensamos que nunca la conservación de una especie concreta puede ser un argumento para defender la esclavitud de los individuos. O sea que, aunque tú fueras, o tú Maite o yo, fuéramos el último humano, no nos gustaría que nos encerraran y que nos impidieran vivir nuestra vida en libertad con la razón, entre comillas, de preservar la especie, ¿no? Que cada vida tiene valor por sí misma, independientemente de los argumentos de los conservacionistas, que además luego realmente tampoco son muy así
Sí, esto me hace pensar en Aurelio y en el planeta de los simios, ¿no?
Sí, sí, un poco así.
¿No? Esa situación que allí... Pero, oye, es que hay otros valores culturales. El circo del que estabas y estábamos comentando antes es algo de una tradición muy, muy antigua, los romanos. Y entonces esa tradición perdura en esas carpas ambulantes que siguen recorriendo Europa y que para a lo mejor gente de una gran ciudad pues no tienen el atractivo, pero para localidades más pequeñas, puntos remotos, etcétera, eso es una auténtica experiencia, ¿no? Entonces, culturalmente no es importante conservar esa tradición de estos nómadas que van alegrando pueblos, ciudades y demás.
Nosotros en ningún momento hacemos una crítica al circo como institución o como forma de diversión o de espectáculo. Lo que sí que hacemos una crítica bastante firme es a la utilización de animales no humanos en esos espectáculos. Es decir, el circo no se compone solo de animales encerrados. Hay muchos circos que no utilizan animales, que son ambulantes o que son fijos, y no tenemos ningún tipo de reproche que hacer. Al revés, es una forma estupenda de pasar el día, ver gente haciendo acrobacia, ¿no?, magia, payasos, contorsionistas, humoristas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Pero lo que pensamos es que todo el que esté ahí tiene que estar ahí por propia decisión y por propia voluntad, y que cuando acabe la función, si quiere, pueda volver a su casa.
Sí, claro. Bueno, pues, oye, y de hecho estaba pensando que vosotros también hablabais de que este modelo que subsiste, que pervive en España, en otros países ha desaparecido y no ha pasado nada, ¿no? Hay otros países donde se ha prohibido el uso de animales para espectáculos.
Sí, la vida ha continuado.
Y continúan los circos y no pasa nada, ¿no? No sé si te viene ahora a la cabeza algún tipo de ejemplo de país que haya rectificado sus leyes y...
Sí, respecto a las prohibiciones... Perdona, te he interrumpido, perdón.
No. Vale. Era lo que te estaba intentando provocar, ¿no?, la respuesta.
Pues respecto a las prohibiciones, pues es un tema también que genera debate, que hay muchas formas de prohibir, que es una palabra que tiene mucha carga también, ¿no?, simbólica, muchas veces negativa, pero también hay veces que es tristemente la única manera de impedir que se cometan ciertas atropellos o actividades. Y bueno, hay diferentes formas de legislar respecto a los circos con animales. En algunos sitios se prohíbe la utilización de cualquier tipo de animal, y en otros se prohíbe la utilización de animales salvajes. Ajá. Otros se prohíbe la utilización de animales de determinadas especies concretas por considerarse que están en peligro de extinción o por considerarse que tienen más valor que otras especies. Entonces, hay prohibiciones de diferentes tipos. En Europa, bastantes países han prohibido ya el uso de animales salvajes o en algunos se ha prohibido todos, como yo que sé, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia. Bueno, hay una lista de más de 15 países aquí. En el resto del mundo, países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, la India, Israel, y en el Estado español, pues cada vez en más comunidades y municipios se va cerrando la puerta también. Lo que pasa también que es una situación, la de las prohibiciones, que también tiene sus claroscuros, por así decirlo, porque a veces no queda muy claro cuál es el destino de los animales que se han estado utilizando en los circos. En México, por ejemplo, ahora hay un conflicto muy grande con eso, porque se ha prohibido a nivel estatal, pero en el hecho de la prohibición no se ha desarrollado qué tienen que hacer.
Claro,
los hasta ahora propietarios con los demás animales. Entonces ahí se ve un poco...
Porque tienen que mantener, y mantener un animal de estos es carísimo, ¿no? De espacio, de cuidados, de alimentación.
Claro, entonces los empresarios de los circos están utilizando a esos animales como para chantajear al gobierno para que recule la prohibición. Entonces lo que hacen es que los abandonan, o que los venden por internet a un precio irrisorio. Tigres, por ejemplo, camellos, están vendiéndolos a gente excéntrica, pues como forma de visibilizar que esa situación no está bien planteada, ¿no?
Claro, claro.
En otros sitios, pues cuando se ha prohibido ciertas formas de utilizar a los animales, pues se ha hecho un plan, por así decirlo, de transición, en el que a los empresarios se le da un plazo para que se vayan deshaciendo de esos animales, o el Estado retribuye a esos empresarios coge la tutela de los animales y los lleva a lugares donde van a estar en condiciones buenas, a santuarios, a protectoras, a programas de reintroducción, etcétera. Ahí se ve también muchas veces el juego un poco del poder, de si lo que hay detrás de una de un cambio de legislativo es una intención real, una preocupación real por esos animales, o realmente la bolsa de votos que puede ser suponer, claro, pues tomar una medida que para cierta parte de la población puede ser percibida como muy positiva.
Yo tengo un tema, es que vengo ahora de una reunión. He salido de un curso, me he metido en una reunión en mi asociación de vecinos, porque hay varios problemas, y uno de ellos es que unas cacatúas se han implantado en una zona del barrio, están los vecinos locos porque no pueden ni dormir ni nada. Entonces, desde vuestro punto de vista, estas especies invasoras se denominan así normalmente. No sé si es correcto o científicamente es lo apropiado hablar de especies invasoras. Pues están generando un daño contra las autóctonas, porque gorriones y tal han desaparecido, pero los vecinos encima andan locos y no saben qué hacer. ¿Qué tratamiento debemos dar a este tipo de situaciones?
Es un problema bastante complejo. Lo primero que habría que hacer es dejar de comerciar con animales, que ese es realmente el origen de ese problema. Si nosotros, madrileños, madrileñas, nos da por comprar y alimentar un negocio que se basa en cambiar a animales de sitio, sí, pues eso tiene unas consecuencias que se escapan muchas veces del control humano. Entonces, lo primero, el origen sería ese. Luego, llegados a este punto en el que hay cacatúas en hortaleza que no deberían estar, partiendo de la base de que no deberían estar y no olvidando nunca por qué han llegado hasta aquí, pues claro, a mí me parece muy problemático culpabilizar esas cacatúas de su situación, igual que si por cualquier motivo de la vida nosotros tuviéramos o fuéramos arrebatados de nuestro lugar de origen y nos hubieran colocado en otro lugar, nuestra nueva ubicación fuera un problema para la gente que está ahí. Culpabilizarnos a nosotros de algo que no hemos elegido sería bastante delicado. Sí, sí. Entonces, pues es que sinceramente es una cuestión de que hay que aprender a convivir con ello, creo yo, porque el mismo derecho a estar aquí tiene una cacatúa, sí, que una persona que está pagando un alquiler o comprando un piso, porque la tierra no es de nadie, el aire no es de nadie, sí, y ellas no han venido aquí ni siquiera voluntariamente.
Bueno, es una situación que a los vecinos, o sea, una respuesta que a los vecinos no va a gustar mucho, porque están alguno con insomnio incluso. Pero disculpa un poco el tono, pero sí es verdad que respecto a este respeto animal, por ejemplo, ha habido casos en los que determinadas granjas de animales que se utilizaban pues para hacer abrigos de bisones y de otros animales, pues han sido puestos en libertad, nutrias, en fin, y que eso ha generado después que se ha roto el ecosistema de la zona y se han creado graves problemas, ¿no? Se acusa muchas veces a quienes respetan a los animales y propugnan esto que tienen acciones cuyas consecuencias son muy penosas para lo que es el ecosistema y la fauna autóctona. No sé qué dirías tú o qué piensas, si esto lo habéis debatido alguna vez.
Sí, me encanta este que tipo me hagas de esta pregunta, la
acusaciones.
Verdad. Bueno, lo primero que quería decir es que sorprende mucho, porque las personas que suelen ser las primeras en salir a decir esto, que se preocupan mucho por el medio ambiente, que se preocupan mucho porque esos animales no van a poder sobrevivir, suelen ser quienes viven de explotar a esos animales, ¿no? No suele ser gente así abstracta o que no tiene ningún tipo de interés económico en el asunto. Entonces se suele instrumentalizar la cuestión del ecosistema para atacar a quienes pretenden terminar con una situación injusta, ¿no? Que es la de, por ejemplo, la industria peletera, ¿no? Es evidente que una población, imagínate el ejemplo, retomando el ejemplo que tú has dicho, ¿no? Una granja de bisones, pues que de repente llega una gente y entra y vacía las jaulas, ¿no? Y 2.000 o 3.000 bisones, pues de repente están en libertad, ¿no? Eso evidentemente va a repercutir en el ecosistema que los rodea, ¿no?
Claro. Sí.
Claro, eso es evidente. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de esa situación? ¿Y quién tiene que pagar por esa situación? Yo no considero que esos bisones deban estar allí dentro y deban asumir que ellos y generaciones venideras, pues si en una granja, por ejemplo, puede haber 5.000, 10.000, 15.000 bisones, todos los bisones, excepto los que se guardan para cría, son asesinados todos los años en septiembre, octubre, cuando va a venir la temporada, pues para extraer las pieles, curtirlas, vender los abrigos. Si cada año estamos hablando de que en cada granja están muriendo esos miles de bisones, en el tiempo, estamos hablando de unas cifras muy grandes, ¿no? Multiplicado por todas las granjas que hay, pienso que eso tampoco es una situación que debería ser tolerada. Entonces me parece un poco desequilibrado rasgarse las vestiduras ante unas muertes y sin embargo aceptar con absoluta normalidad las demás, ¿no? Cuando sobre todo hay cosas que estamos haciendo como sociedad o las empresas que tienen poder o las instituciones que tienen poder, estamos haciendo cosas constantemente que están afectando mucho más al medio ambiente, sí, y con una contraprestación de libertad mucho menor.
Oye, ¿me permites hacerte una pregunta personal?
Bueno, tú pregunta, sí, yo personal. Ya veo si contesto.
¿Utilizas algún elemento de ropa, de calzado, lo que sea de piel animal?
No. Todas las personas del colectivo vemos claro que igual que realmente todo el mundo del movimiento asociativo, ¿no?, se parte de la concepción de que tú tienes que empezar el cambio que quieras ver en tu entorno, ¿no? Entonces, si nosotras hablamos de un cambio en nuestra relación con los demás animales, de dejar de utilizarlos, pues en la medida de lo posible, dentro de esta sociedad en la que vivimos, industrial, capitalista, occidental y sacada de quicio, pues rechazamos los productos que provienen de la explotación de los demás animales, sea para alimentarnos, para vestirnos o para entretenernos o ese tipo de cosas.
Aunque sea darle una autoridad que además es prehistórica en el ser humano, ¿no? Para cubrirse del frío, para determinadas cosas, pero ya como principio. Bueno, me estoy yendo mucho del tema que tenemos y pasa el tiempo muy rápido, pero la verdad es que está muy interesante. Nos interesa, como te decía, por correo, una perspectiva más enfocada hacia lo que es la educación, ¿no? Entonces, desde vuestra perspectiva, ¿cómo ha de ser ese acercamiento de niñas y niños, ese aprender de lo que es la biodiversidad, desde la escuela, desde casa? ¿Cómo propugnáis vosotros que sea ese aprendizaje?
Pues mira, lo primero sería hacer un pequeño análisis de cómo es. Antes de plantear cómo sería lo ideal, es ver, analizar un poco cómo está siendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo pensamos que la educación que se está dando en las escuelas es profundamente antropocentrista, ¿no? En el sentido de que el humano es el centro de todo.
En el antropoceno.
Sí, y que todo lo que hay alrededor son recursos, ¿no? Sea los minerales, los vegetales y los animales, que son individuos sintientes como nosotros, ¿no? Son recursos. Entonces, desde pequeños ya nos están diciendo pues que la vaca nos da la leche, que la gallina nos da sus huevos, que la oveja nos da la lana,
y no es así,
que el cerdo
no es
se aprovecha todo y nadie nos da nada, sino que realmente más bien nosotros lo cogemos y utilizando altas dosis de violencia sistémica.
Pero entonces, los niños no piensan en la vaca, sino en el brick. No piensan en la gallina, sino en el super.
Eso es un efecto perverso realmente, ¿no? De la educación. Que es que justo ayer estuve viendo en internet fotos de libros de texto.
Ajá.
Que justo hablaban de esto, ¿no? Libros de texto de este curso que explicaban por qué los humanos somos muchísimo más superiores a los demás animales y no se puede exigir para los demás animales el respeto. Y hablaban pues de cosas que están ampliamente rebatidas desde hace bastantes décadas, como que los animales no tienen lenguaje, como que los demás animales, porque nosotros somos animales también, claro, no tienen conciencia de sí mismos, no saben diferenciar o no tienen su propia visión del bien y del mal. Son cosas que, gracias a los estudios del comportamiento animal, pues han quedado bastante desfasadas ya y superadas, ajá, pero a día de hoy en las escuelas se sigue enseñando eso. Entonces, pues lo que nosotras proponemos, para ir un poco rápido porque tampoco sé cómo vamos de tiempo, pues es eso, ¿no? Que
pues tenemos 3 minutos, vale, para esta parte del tema, que además es la final.
Que se fomente una educación en valores como la igualdad, como el respeto, que se fomente una visión de los demás animales como lo que son individuos, individuos con su propia personalidad, individuos con sus propias capacidades, con sus propias necesidades, con sus propios intereses, con sistema nervioso que les hace ser capaces de sentir el dolor y el placer igual que nosotros, y un conocimiento de los demás animales más integral, no solo las partes del animal o este tiene cuernos, este tiene pelo, sino cómo son, cómo se comportan, no sé, una visión no tan utilitarista y no tan, en el fondo, pues eso, propia de esta sociedad que habitamos, ¿no?
¿Y desde las familias qué podemos hacer?
Desde las familias, pues la propuesta es, lo primero, dejar de naturalizar espacios como pueden ser los zoos o como pueden ser los circos o como puede ser la compra-venta de animales de compañía, asumir que no pasa nada porque no veamos a todos los animales del mundo en persona. Todos los niños saben perfectamente lo que es un tiranosaurio y no han visto nunca uno en persona. Sí. Y qué bonitos recuerdos podemos tener muchas y muchos de cuando de pequeños veíamos los libros con las ilustraciones y lo imaginábamos y te leías todo y acababas sabiendo perfectamente cómo era, ¿no?, un Diplodocus o un...
Sí,
o un Triceratops. Podía ser hasta tu animal favorito y nunca lo vas a poder ver, ¿no? Pues abandonar un poco esa idea de omnipotencia, ¿no? Como tan colonial, ¿no? De nosotros, como somos, pues eso, ¿no?, blancos de Occidente, podemos conseguir todo, podemos ir a todos los sitios, podemos dejar nuestra huella donde sea y asumir que hay animales que podemos ver, hay muchísimos animales que podemos ver, uh-huh, sin salir del barrio. Eso es lo primero. Y darle valor también a todos los animales.
Sería en muy el barrio hay un montón de animales. Una especie de la palabra safari es que suena muy mal.
Safari,
¿no?,
urbano, sí, safari es una cosa muy chunga, pero visita, ¿no? Sí. Un paseo, una observación en, claro, nuestro entorno, en Madrid. En cuanto sales un poco de Madrid, hay un montón de biodiversidad, hay un montón de zonas donde hay aves migratorias, yo qué sé. El que quiere buscar, sí, puede encontrar.
Encuentra. Bueno, la verdad es que, no sé, Maite, ha estado estupendo. Cuéntanos.
Ha sido muy interesante porque nos abres los ojos a una perspectiva diferente de ver los animales, de ver los circos, y es muy interesante. Yo creo que hay que ir siempre contra el maltrato, enseñar a los niños que el maltrato no hay que tenerlo nunca. Y esa perspectiva de preponderancia del humano a otras especies, pues es muy de agradecer que nos abras este camino para los padres.
Es una reflexión, sí, con la que nos quedamos además en unas fechas en las que los circos están por aquí.
Sí, sí.
Además, campando.
Y respeto a la biodiversidad que es en la que vivimos. Eso me parece muy importante también. Respeto sobre todo.
Bueno, pues
gracias.
Manuel Silva, no sé si tienes algún otro elemento. Vamos a pasar ya a la siguiente sección, pero no queremos que te vayas porque hemos hablado con Valentín Huerta, que es el joven estudiante con el que cerramos normalmente el programa, ¿vale? No te vayas lejos.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela. Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y poder...
Eso es, los refranes que nos anuncian que ya está aquí con nosotros Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, Juan, buenas tardes.
Bueno, te voy a presentar a Manuel Silva, que es una de las personas que está en la Asamblea Antiespecista, que ha venido a presentar una reflexión muy... No sé si has tenido ocasión de escucharle.
Sí, sí.
Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues como ves es un joven, convencido, entusiasta, diría yo, del tema, que está dedicando buena parte de su tiempo. ¿Tú estudias ahora o estás ya...? Sí.
Yo estoy trabajando.
Ya estás en fase posterior. Vale.
Sí, yo soy adulto ya.
Bueno, Valentín, como has estado escuchando el tema este, no sé qué te parecerá y qué reflexión pues podrías muy bien, aportarnos.
Muy bien, muy oportuno, muy oportuno, uh-huh. muy oportuno.
Pues te escuchamos.
Yo he escrito, disfrutando con el dolor, una organización velando por defender a los animales cautivos en los circos se manifiesta el domingo 6 de diciembre en la plaza de Tirso de Molina en Madrid. En muchos países civilizados están prohibidos los circos basados en el cautiverio y sufrimiento de los animales. Uno de estos circos se llama Circo de las Bestias. Se refiere a los animales o los espectadores. El sufrimiento de estos animales nos degrada como seres humanos. ¿Se imagina a alguien encerrado en una jaula y mediante castigos hacer algo contra natura? Hace muchos años, en estos circos se exhibían personas deformes físicamente, obligadas a hacer cosas para provocar la hilaridad de la gente. Hoy día hay aparatos y habilidades. Magos, ilusionistas, trapecistas y muchos más capaces de entretener sin ocasionar sufrimiento. En definitiva, como seres civilizados, hagamos realidad el refrán: no quieras para otros lo que no quieras para ti. Así lo demanda el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín, muchísimas gracias. No sé qué te parece, Manuel, esta reflexión de Valentín.
Me ha parecido muy emocionante y te la quiero agradecer profundamente, Valentín.
Bueno, además ha sacado información de una convocatoria de la que no hemos hablado. Cuéntanos.
Sí, este domingo 6 de diciembre a las 12 de la mañana hay una manifestación que partirá de Tirso de Molina, en la esquina con la calle Mesón de Paredes, con el lema hagamos del circo con animales algo del pasado. Uh-huh.
Valentín,
dime.
No sé, tú tienes muchos cuentos en los que los protagonistas son animales, ¿no?
Pues sí, muchos, muchos. Sí, sí.
Esa especial sensibilidad hacia los animales, no sé, supongo que, claro, te ha movido a hacer este texto tan...
Procuro siempre armonizar niños y animales para que los niños se armonicen, se acostumbren al participar con los animalitos en juegos, en muchas cosas, muchísimas.
Muy bien, pues muchas gracias, Valentín. Lástima que nos tengamos que ir, porque si no, que seguro que Manuel y tú seguiríais hablando un montón de sobre estas cosas.
Yo lo que siento es que ya por mi juventud no puedo ir a la plaza de Tirso de Molina.
Pero a través de internet, que como eres estudiante ahora de informática,
ah, sí, eso,
pues seguro
sí,
que lo sigues por streaming.
Hace un ratito he venido de clase. Yo también voy al cole.
Pues eso. Síguelos por streaming este domingo próximo en la plaza de Tirso de Molina. Muchas gracias, Valentín.
A vosotros. Y felicidades a esas grandes personas por su labor.
Gracias de verdad, Valentín, a ti, ¿eh?
Bueno, pues Manuel, gracias. Dale nuestra enhorabuena también a esta asamblea que organizáis este trabajo todos los fines de semana en Tirso de Molina. Maite, la verdad es que estos temas sorprenden y está muy bien.
Nos gusta mucho aprender cada día en este programa.
Bueno, pues nada más, nos tenemos que ir. Hasta pronto, Valentín. Hasta la próxima semana, quiero decir.
Bueno, pues hasta el próximo lunes.
Y a todos y a todas, ya sabéis, tenemos que esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Adiós, buena semana.
Hasta luego. Chao.